Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Han dormido bien? ¿Ha pasado una buena noche del tránsito del domingo al lunes? Esa noche llena de esperanza de que el lunes nos ilumine con esa alegría que tiene este día tan fascinante. Lunes 21 de septiembre del 2020, con cielos nublados en buena parte de España y con temperaturas algo más bajas. Hoy, como saben ustedes, va a ser, y es el asunto del día, y lo será después, además, la fotografía de la reunión entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. Bueno, esa es la fotografía, hay más fotografías del día de hoy. Oiga, el Betis y el Granada, líderes de la Liga, empatados a puntos. Es una muy buena noticia, a ver si sigue así toda la temporada. Hoy entran en Madrid las restricciones impuestas a la movilidad en los barrios más afectados por la incidencia de la enfermedad. Son unas medidas que motivaron ayer protestas de grupos de vecinos frente a la sede de la Asamblea Regional, que está en Vallecas. Esta izquierda, que es profesional del odio, llevaba mucho tiempo sin encontrar un sentido a su existencia. Los 50.000 muertos... 50.000 muertos no han merecido su atención, porque son muertos después de la gestión de un gobierno progresista. Tampoco se manifestaron por el confinamiento más largo, más drástico de toda Europa. No se manifestaron por la falta de equipos para los sanitarios. No se manifestaron cuando este gobierno, lleno de embusteros, dijo que había creado un comité de expertos que no existieron nunca. Esta izquierda ha pasado por alto todas y cada una de las graves negligencias del gobierno en la gestión de la pandemia. Desde el abandono de las residencias hasta la clamorosa falta de material. Tampoco se ha manifestado en los bastantes, numerosos barrios de toda España que están tan confinados como pueden estar los de Madrid. Ahora, eso sí, es cuando han salido a expresar su ira contra el gobierno de Isabel Natividad Díaz Ayuso, porque ha hecho un confinamiento selectivo como el que se está haciendo en otros lugares. Oiga, no ha habido protestas ni en Baleares. En Baleares se han confinado barrios de Palma, barrios más humildes, por cierto. Pero como lo ha hecho un gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos o de los que gobiernen, bueno, en Aragón tampoco, en Cataluña ni qué decir, solo en Madrid, contra Ayuso, que es un curioso fenómeno de protestas a la carta. O sea, la muerte de 50.000 españoles no logró agitar sus conciencias, que siempre están dispuestas a dar lecciones de superioridad moral. Pero sí están dispuestos a convertir el cierre de algunos barrios, bueno, una causa política sin precedentes. ¿Por qué? Porque es una decisión de un gobierno del PP y Ciudadanos. O sea, ¿qué credibilidad pueden tener estas personas a las que lidera una delincuente antisistema como Isa Serra y un majadero como Monedero? ¿De qué sirven las protestas? Pues, hombre, para ocupar minutos de telediario, intentar contribuir a la campaña de acoso a la Comunidad de Madrid y para que los portalitos de Belén, estos portales de Chichinabo, que se creen que son periódicos tipo El Plural y todo eso, pues se exciten y tengan ya 7 noticias con las que abrir. Siempre con la misma cara, por cierto, y el mismo nombre, que es el de una de las dos personas que hoy se va a reunir en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, y no es Sánchez. O sea, por si no fueran suficientes ayer las protestas callejeras, el PSOE envió a 2 de sus portavoces más cualificados, fíjense lo de cualificados, como Adriana Lastra y José Luis Ábalos, a arremeter contra la Comunidad de Madrid en vísperas del encuentro que hoy va a mantener Ayuso con Sánchez, que es un encuentro en el que no esperen grandes acuerdos de esta reunión. Una reunión que venía solicitando Ayuso desde hace varias semanas y que se materializa en una visita de Sánchez a la Comunidad Autónoma de Madrid para escenificar que donde está el problema es en la Puerta del Sol. vestido de rescatista. ¿Qué pedirá Ayuso? Pues a lo mejor la ayuda del ejército para hacer cumplir las medidas de restricción de movilidad, o ya veremos qué. Pues ya veremos qué sale del encuentro. Pues Sánchez ofrecerá una respuesta templada, hará de poli bueno, y luego soltará a estos dos, Adriana Lastra y Ábalos, en el papel de poli malos, con argumentos que son auténticos insultos a la inteligencia. Auténticos insultos a la inteligencia. Miren, Ayuso ha cometido errores de gestión y ha dejado flancos abiertos para que el gobierno se cebe con ella. Pero oiga, el que tiene en su haber una gestión nefasta de la pandemia es el gobierno de Sánchez. El que no supo valorar el riesgo. El que siempre llegó tarde. Sánchez no está para dar lecciones a nadie. Bueno, él cree que sí. Él cree que, bueno, ha salvado 450.000 vidas. Él se cree que, bueno, es el arcángel San Pedro. Tampoco está Sánchez para desentenderse de la situación actual por más que lo intente. Ya se fue a la playa en su día. Madrid también es responsabilidad del gobierno de España. Y más vale que se olviden de querellas partidistas y otras cuestiones y busquen de manera eficaz medidas necesarias para dar tranquilidad a los ciudadanos. Pero hay más, no solamente coronavirus hoy. El gobierno ya actúa como si la pandemia ya no estuviera entre nosotros, ¿no? Y golpeándonos como lo hace. El gobierno de Sánchez ya le ha dejado el engorro del COVID a las autonomías y ellos ya están en otra cosa. ¿Cuáles son? Recuperar sus planes para sacar de la cárcel a los presos independentistas que dieron un golpe de Estado. Ayer lo contaba La Vanguardia, con todo lujo de detalles, que ha vuelto a salir del cajón del ministro de Justicia el proyecto de reforma del delito de sedición. Eso es la manera que le permite hacer una reforma exprés, aprobarla antes de las próximas elecciones catalanas previstas para el mes de febrero, que ya veremos, y mediante el cual la sedición pasaría de estar castigada con 8 años, como ahora, a tener una pena de 3. ¿Esto qué hace? Que se apliquen inmediatamente los beneficios, todos a la calle, incluso, oiga, también los huidos, ¿eh? Incluido Puigdemont. Ese es el proyecto político de Sánchez. Esa es su operación política. Así es como cree que puede ganarse unas alianzas sólidas con los independentistas, que le permitan lo único que le importa ahora mismo a este sujeto, que es estar en la Moncloa los próximos años. Y además, al mismo tiempo que negocia esta rebaja del Código Penal, Sánchez exige a Casado que se siente a pactar la renovación de los órganos constitucionales. Y mientras tanto, su vicepresidente va por ahí el fin de semana diciendo que quiere acabar con la monarquía. Hombre, tuvo el detalle de no hablar de guillotinas, ¿no? Sí. Y montar una república confederal. Dice federal, confederal, vamos a ver. Federal es una cosa, confederal es otra cosa. Al menos podría ser un poquito más preciso en esa república salvadora, instantánea, con las que nos quiere facilitar la vida el cantamañanas del moño. Y bueno, y hoy, atentos, porque el gobierno y los agentes sociales pueden cerrar previsiblemente el acuerdo para la regulación del teletrabajo. No es seguro, pero ya veremos. Hoy comienzan las restricciones en 37 zonas distintas de la Comunidad de Madrid, con 8 municipios señalados, unos 850.000 vecinos, y en todos ellos se ha detectado una tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y esa es la razón para imponer durante 2 semanas limitaciones en la movilidad, en los horarios comerciales, en el cierre de parques, etcétera, etcétera. Bueno, el cierre de parques no les preocupó a todos estos cuentistas, que estuvieran 3 meses cerrados los parques, y ahora, como van a cerrar algún parque, están, madre mía, su sensibilidad de la clorofila sintética está elevada al máximo. De todo esto y de los datos esenciales de esta pandemia, que luego les voy a volver a recordar, se configura la actualidad del día. Pero hay más cosas, te las cuento así en titulares. Cárcel.
Prisión comunicada y sin fianza para Eugenio Delgado, el asesino confeso de Manuela Chavero. El juez lo envía a la cárcel tras más de 12 horas de registros y 3 horas de declaración. Se le imputan delitos de detención ilegal y homicidio.
Vacuna.
Nuevo revés para la vacuna de Oxford. Un segundo voluntario muestra síntomas neurológicos sin explicación. Hace unos días, la tercera fase del ensayo se tuvo que paralizar porque un participante desarrolló mielitis transversa.
Droga.
Una nueva operación en el campo de Gibraltar ha permitido desmantelar una red internacional de narcotráfico. Hay 30 detenidos y se han incautado 6 toneladas de hachís.
Y en el partidazo de COPE Recortes.
Sigue haciendo daño la crisis provocada por el coronavirus en el fútbol español. Lo adelantaba anoche en Tiempo de Juego Manolo Lama. La plantilla del Real Madrid ha renunciado a las primas por ganar Liga y Supercopa de España la pasada temporada. Una cantidad que asciende al 1 millón de euros por jugador. Además, contaba Antonio Ruiz que Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, le ha pedido a la plantilla que se bajen el sueldo. En lo deportivo, el Real Madrid debutó anoche en Liga empatando a 0 contra la Real Sociedad. Por su parte, Betis y Granada ganaron y son los dos únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras jornadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Vamos a ver cómo despiertan algunos de los 850.000 madrileños que hoy empiezan el día con nuevas restricciones para intentar frenar al coronavirus. Es el caso, por ejemplo, de vecinos del distrito de Puente de Vallecas. Allí está nuestra compañera Belén Ibáñez. Buenos días, Belén.
Buenos días, Carlos. Pues estoy justamente en el límite de barrio. Si yo cruzo una calle, unos pocos metros, ya estaría en un barrio en el que no hay restricciones de movilidad. Ahora mismo donde estoy hay total normalidad. La gente que va a trabajar, incluso puedo ver un gimnasio donde hay varias personas practicando deporte a estas horas. Hemos preguntado, la gente en general, pues está de acuerdo con estas medidas.
Quizás pueda ayudar a que tengamos más conciencia, ¿no? Porque somos trabajadores y salimos todos los días, pero hay mucha gente que no trabaja y se la pasa por aquí.
La que se enfade peor para ella, porque es que tiene que haber confinamiento, porque es que la gente no es consciente y la gente va sin mascarilla ni nada.
Es verdad que algunos también nos apuntaban que como tienen que salir de barrio para ir a trabajar, pues que tampoco iba a ser muy efectiva esta medida. En cuanto a policía, solo hemos visto dos coches patrullas que han pasado, policía municipal, pero por lo demás, total y absoluta normalidad a estas horas.
Hoy entran en vigor esas restricciones, pero no va a ser hasta el miércoles cuando se empiece a multar. 200 agentes van a velar porque se cumplan las medidas, pero según ha podido saber COPE, a esta hora los cuerpos policiales no saben al 100% qué papel debe jugar cada uno. Juan Baño.
Ni en la Jefatura Superior de Policía en Madrid ni en la Comandancia de la Guardia Civil habían recibido a última hora de ayer ninguna indicación expresa sobre su papel en este nuevo despliegue, del que esperan tener más datos a lo largo de este lunes. Una fuente cualificada del despliegue afirma COPE que será después de la reunión del presidente del Gobierno con la presidenta Ayuso en la Puerta del Sol, cuando sabrán cuál será el papel de cada cuerpo. La policía local tiene en este momento el papel protagonista. Unos 200 policías de Madrid establecerán unos 60 puntos de control para supervisar la movilidad de los ciudadanos en los distritos afectados, control de aforos y establecimientos o el cumplimiento de la cuarentena por parte de los que han dado positivo en las pruebas PCR. Policía Nacional nos cuenta que se ha centrado este fin de semana en el control de orden público en las más de 15 movilizaciones que se han producido en distritos y localidades del sur madrileño convocadas por Poder Popular contra la gestión del PP en la pandemia, con la presencia de electos de Podemos y Más Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Hace 9 años, un hombre de origen británico llamado Colin batió un récord al ganar un Euromillón en el que le tocaron poco menos que 100 millones de euros. Sin embargo, el pasado mes de diciembre Colin falleció y solo ha podido disfrutar de su fortuna durante poco más de 8 años. El testamento que se ha hecho público revela que en esos 8 años Colin, la verdad, no lo pasó mal. Gastó la mitad de lo que le correspondía, es decir, de los más de 92 millones que le tocaron antes de morir, Colin gastó 46 en poco más de 8 años. 6 millones más o menos al año. No perdió el tiempo. Entre los caprichos que se permitió, 4 coches, 2 Mercedes... un Jaguar, un Bentley, 3 caballos pura sangre, la compra de acciones de su club de fútbol favorito, el Patrick Thistle, y realizó una generosa donación al Partido Nacionalista Escocés. Y además compró una casa en Mallorca que, como se pueden imaginar, no es nada modesta. Colin ganó uno de los premios de Euromillón más cuantiosos que se recuerdan. Y sin embargo, la salud no le acompañó para disfrutar de su fortuna. Bueno, al menos totalmente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana se lo venimos contando, España sigue liderando los contagios y los fallecimientos por coronavirus en toda Europa. En COPE le desgranamos hoy los datos que confirman que nuestro país es con diferencia el más castigado por la pandemia, Lorena Fernández.
Con 640.000 casos, España ostenta el primer lugar de toda Europa en cuanto al número de contagios. Un único país, el nuestro, tiene el 13% de los más de 4 millones y medio de casos de COVID registrados en el viejo continente. Por detrás, Francia y el Reino Unido. España es además el país con peores registros de Europa en cuanto a mortalidad. Tal y como hemos contado aquí en COPE, las defunciones llegaron a aumentar un 44%. Entre marzo y abril. Reino Unido ocupa el segundo lugar con un exceso del 39%, Bélgica y Francia de un 25%, e Italia, el país europeo al que en primer lugar se notó la llegada de la pandemia, allá por febrero, el exceso de mortalidad es del 17%. Las peores cifras para Europa se produjeron la primera semana de abril. En solo 7 días murieron 88.544 personas, de ellas 19.159 solo en España. O lo que es lo mismo, el 21% de todas las muertes de Europa de esa semana se produjeron en nuestro país.
La cita de hoy, Puerta del Sol de Madrid. Después de meses de reproches, Sánchez se reúne con Díaz Ayuso para abordar la crisis sanitaria en Madrid. ¿Cómo se presenta la cita, Ricardo Rodríguez? Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez acude a la Puerta del Sol dispuesto a ayudar a Isabel Díaz Ayuso sin dejar de atribuirle toda la responsabilidad en atajar el avance del virus en la Comunidad de Madrid. Escudo protector de la cogobernanza por delante, el mensaje emitido por la Moncloa habla de mano tendida, de colaboración entre administraciones, de puesta en valor del refuerzo de la Policía Municipal con nacionales y Guardia Civil, de ofrecer más rastreadores y material sanitario, incluso un posible aumento de controles en el aeropuerto de Barajas, pero en privado el entorno presidencial censura un plan regional tachado de insuficiente, de improvisado o de antemano fallido, todo junto al recordatorio de la existencia del estado de alarma a la carta a disposición de Díaz Ayuso en el redoblado intento de que asuma el estigma de tirar de un recurso excepcional cuestionado por el PP, con Sánchez adoptando el perfil institucional, el acoso y derribo recae ya en pesos pesados del PSOE.
Lo que somos nos define, lo que calzamos también.
Hombre, claro que sí, Herrera. Cultivar nuestro interior es importante, pero mucha gente olvida que los pequeños detalles que nos rodean nos hacen sentir bien. Y cuidar nuestros pies no es opcional, sino fundamental. Por eso necesitamos un zapato de raza, líder en tecnología, en comodidad, en belleza. No tienes más que ver su nueva colección de otoño-invierno. Te va a encantar, ¿eh? Para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30 de la mañana. Es lunes 21 de septiembre. Estamos en la cuenta atrás, para despedir el verano con un tiempo cada vez más otoñal. Hoy es un lunes con cielos nubosos en casi toda España y una bajada de las temperaturas. Esta mañana algunas zonas de Madrid capital y algunos municipios de la comunidad van a estrenar restricciones parciales sin multas, de momento, para frenar contagios de coronavirus. Los propios cuerpos policiales, según ha sabido COPE, no tienen claros todavía los detalles. Hoy Pedro Sánchez sí acude a la llamada de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de meses sin contestar, meses haciendo tiempo para ponerse de perfil, irse a la playa, ponerse moreno, echar el muerto a las autonomías, y ahora sí. Y además, bueno, suelta mientras tanto a Adriana Lastra, a Ábalos, que hacen de Doberman, y el de Poli Bueno. Podemos ha alentado movilizaciones en barrios afectados por restricciones, que menos mal que no había que manifestarse en tiempos de pandemia, por seguridad, y que no había que hacer política con la pandemia, pues ya ven. Ya ven ustedes, la Legión cumple 100 años. A los hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo ejemplar, fundamental para el desarrollo de las Fuerzas Armadas en España, de la seguridad de nuestro país, a todos ellos, enhorabuena con todo el corazón, créanme. Betis y Granada, líderes de la Liga. Y ahora nos subimos al tren de la noticia, Renfe.
Renfe apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. El tren es el modo de transporte de viajeros y de mercancías más eficiente en términos de consumo de energía y de emisiones de CO2. Renfe pone en circulación trenes con emisiones cero, eléctricos y ecológicos, que evitan cerca de 400 circulaciones de automóviles al año, lo que sitúa al tren en el centro de la movilidad sostenible.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hola, Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana.
Hombre, grande don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmos raudales ahí, bravo.
Vamos
bravo.
A ver a Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
3 claves en la prensa de hoy, por favor.
La primera, los médicos, hartos de la tardanza en reaccionar de este gobierno y de la ineficacia de los políticos que se echan los trastos a la cabeza, incapaces de prevenir esta segunda oleada del virus. La Razón adelanta hoy el duro comunicado que esta mañana van a hacer públicos los colegios de médicos de toda España. Lo segundo, mucho hablamos de Madrid, pero la segunda oleada está golpeando a núcleos urbanos. Hoy cuenta El País que ciudades como Gerona, Salamanca o Vitoria están en la misma situación que la capital de España. Y la tercera, Podemos calienta la calle contra Ayuso y los periódicos esperan algo útil de la reunión de esta mañana. El Mundo, por ejemplo, cuenta que la comunidad va a pedir la ayuda al ejército.
Bueno, ¿qué os parece qué os sugiere la imagen de este fin de semana en las protestas de ayer en el sur de Madrid, Bustos?
Bueno, está bastante claro que el intento de utilización política de la pandemia iba a centrarse en Ayuso como uno de las bestias negras de la izquierda. Más allá de los errores ciertos que ha podido cometer la presidenta de la Comunidad de Madrid, la campaña es tan agresiva y tan zafia que yo creo que al final tendrá un efecto contraproducente, pero sobre todo tiene un efecto... El problema de la polarización política, el beneficio político que tiene la polarización política, y por eso lo practica la izquierda y la derecha en España y fuera de España, es que elimina la necesidad de la rendición de cuentas. Es decir, cuando tú culpas a alguien, cuando tú polarizas a la sociedad, siempre tienes una facción de hooligans de los tuyos que te va a perdonar, hagas lo que hagas, incluso la gestión de una pandemia más o menos negligente, porque siempre tienes un enemigo contra el que desviar esa indignación, y por eso se aplican a eso, y por eso lo hace el gobierno, como tú has explicado. Sánchez va de polibueno, pero sus ministros dando las entrevistas contra Ayuso a toque de silbato, porque eso lo que ayuda es a canalizar toda la el enfado y la frustración de una sociedad golpeada por la peor gestión de la pandemia de Europa, encontrando un adversario de otro partido con el que pueden desaguar su frustración. Ese es el plan y la estrategia.
Sí, eso es así. Lo que pasa es que adolece, como en todo, de una tremenda falta de credibilidad. Claro, porque dices, bueno, pues sí, ahora puedes decir, yo me manifiesto contra Ayuso porque, como es un gobierno de derechas, nos irrita mucho y tal. Pero claro, es que cuando no te has manifestado, cuando has tenido 50.000 muertos y no te has manifestado, cuando no te has manifestado, cuando has tenido el peor confinamiento de Europa, no te has manifestado. Es que
cuando
ahora
se va a vacaciones el presidente.
Claro, entonces no te has manifestado cuando te han dicho que había unos expertos que eran los que estaban dictando las cosas y te han engañado y te han reconocido que te han engañado. Entonces, claro, en esos momentos ya dices, hombre, ya casi te produce un poco de ternura. Y dice, bueno, es que estos estaban ya desesperados viendo de qué bandera nos colgamos, porque no hemos podido hasta ahora salir a demostrar lo que nos preocupa la sociedad y lo que nos preocupan las cosas, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es realmente, pues eso, en fin, si no fuera un poco triste, pues para tomárselo un poco a broma, pero realmente los problemas gordos no se les ha visto a la izquierda en ningún sitio.
¿Qué comenta la prensa de esto?
Bueno, publican la imagen de Monedero, ¿no?, al frente de esas protestas de ayer. Juan Luis Carrasco, que vive en Vallecas, le escribe una carta en La Razón. En este barrio, dice, siempre hemos tenido problemas, pero las soluciones no llegarán porque un arribista instrumentalice nuestras miserias. Después de lo de ayer, apunta Ignacio Camacho en su columna, movilización callejera para una cuarentena lay, la de Ayuso, ya no hace falta imaginar qué hubiera sido un estado de alarma decretado por un gobierno de derecha. El Mundo cuenta que Ayuso le va a pedir hoy a Sánchez la ayuda del ejército para dos grandes problemas. Uno, que se cumplan las restricciones en la calle, y dos, echar una mano en la realización de los PCRs ante la falta de médicos y enfermeras en los centros de salud de atención primaria. El País insiste en sus críticas a Ayuso, poniendo en boca de varones del PP la imagen de improvisación que transmite. Y La Razón asegura que Casado ha ordenado a sus comunidades que no pidan bajo ningún concepto el estado de alarma. Por cierto, La Razón adelanta ese duro comunicado que van a firmar hoy los colegios de médicos de toda España, hartos de los políticos, dicen, que se echan los trastos a la cabeza e indignados de cómo se ha perdido el tiempo desde el final del estado de alarma. Recuerdan, por cierto, que 63 médicos han muerto por coronavirus en España.
Bueno,
es que el fin del estado de alarma, nos hemos ido de vacaciones y ha sido, o sea, hemos derrotado al virus, recordad, hemos salido más fuertes y ala, a disfrutar que estamos de vacaciones, claro, y efectivamente no se ha hecho nada. Entonces, pues es lo que uno empieza a echar de menos en estas circunstancias, pero me parece que es muy razonable. Y luego creo que también ha habido una absoluta falta de rigor científico en las decisiones que ha ido tomando el gobierno, que luego lo hemos sabido, es decir, no hubo expertos, nunca hubo expertos, las decisiones las tomaba pues Simón, los técnicos del ministerio, y eso me parece que ha hecho que hayan sido unas decisiones no las mejores. Es decir, yo creo que la voluntad deliberada de renunciar al asesoramiento de expertos, como se hace en todas las crisis de esta naturaleza, ha sido algo que es lo que haya en el fondo un poco de todos los desajustes que se están produciendo y de las quejas de los profesionales.
Vamos a ver, ¿esperáis algo de la reunión de hoy, Jorge?
Oh, yo espero que no vayan los asesores palaciegos. Me encantaría que no fueran ni Miguel Ángel Rodríguez ni Iván Redondo, porque hay un trasfondo de estrategia de polarización que parte de ellos. Pero bueno, dicho esto un poco en broma, lo que sí espero es que ese deshielo no sea una máscara hipócrita para intentar evitar las quejas, para intentar blindarse ante quejas futuras, sino que realmente se inicie esa etapa de nueva colaboración que se anunció el viernes de la rueda de prensa, que haya una, que se aparque un poco el hacha de guerra y que se intente colaborar en medidas concretas. Esto en lo concreto, los rastreadores, la ayuda del ejército, la Policía Nacional, lo que haga falta, pero luego también en el discurso, que haya un pequeño cambio de verdad. Si es que lo que tenemos encima es demasiado grave como para seguir jugando al desgaste del adversario y a la, eliminar la rendición de cuentas propia. Creo que es bastante más grave y además que no tiene mucho recorrido el intentar, en el caso de ir a por Ayuso, están intentando utilizar lo del confinamiento por barrios para atizar la lucha de clases. Es una cosa estúpida, primero porque hay barrios en los que, por mucho que estén al sur, vive gente con más dinero, otros con menos dinero, en barrios que son más acomodados, y segundo porque si esto sigue así, el confinamiento va a alcanzar a Salamanca, va a alcanzar a todos los distritos de Madrid y a toda España. Que no tiene mucho recorrido.
Pues quiero que escuchéis este sonido. Es el nuevo secretario general de las Juventudes del Partido Socialista en el País Vasco. Él se llama Víctor Trimiño y dice esto a propósito de los pactos de Sánchez con Bildu.
Debemos estar también enfrente de cualquier intento por normalizar o por blanquear a una fuerza política que sigue siendo incapaz de condenar más de 850 asesinatos y que sigue ensalzando a los terroristas que los cometieron. Ninguna necesidad aritmética justifica tratar como un partido más a quienes desde un punto de vista ético no lo son.
Bueno, ya le habrán llamado la atención, me imagino.
Es muy esperanzador. Al pobre, ¿no? Este chico nació en 1992. Es decir, que no vivió los años de plomo de ETA y los conoce porque habrá leído sobre ellos y le habrán contado la gente que lo vivió. Y sin embargo, dentro del actual PSOE, que se ha encargado de un blanqueamiento zafio y obsceno y moral de Bildu, porque lo ve como un apoyo parlamentario más, que diga esto en público, hombre, supongo que en el PSOE de Sánchez tendrá poca carrera política. Ojalá que le fiche algún otro partido. Cuando le apliquen la purga, que lo fiche, que alguien esté rápido y lo fiche para otro partido.
Bueno, en cualquier caso, hay que celebrarlo, ¿no? Es decir, que siendo con esa juventud, pues que tenga esa claridad moral, que es precisamente lo que necesitamos en España, porque realmente todas las operaciones que estamos viendo de carácter político, desde el blanqueamiento de Bildu, convertir ahora a Otegi en el gran referente del independentismo catalán, hasta la anunciada reforma del delito de sedición, es todo una, digamos, degradación de las exigencias morales que realmente es muy descorazonador y escuchar a este joven pues a uno le reconcilia con la buena.
Por cierto, ahora conoceremos algún detalle de esto. ¿El decretazo por razones de urgencia para lo del teletrabajo es la mejor manera o no, profesor? ¿Usted qué cree?
Hombre, yo creo que no. En estos momentos hay que ir con tranquilidad y además cuidado con el teletrabajo, porque según cómo se instrumente el teletrabajo, van a teletrabajar desde Marruecos, desde la India, desde China y desde otros confines. Por tanto, lo digo porque es un arma de doble filo el teletrabajo, don Carlos.
¿Y qué nos cuentan los periódicos de eso? Bueno, pues medidas laborales y tal.
Dice El Mundo, por ejemplo, que el gobierno va a aprobar mañana esa regulación en el Consejo de Ministros y parece que no va a haber acuerdo. Los empresarios no creen que haya tanta urgencia, critican su intervencionismo en asuntos de organización del trabajo que les compete y dan demasiado poder a los sindicatos. El gobierno, sin embargo, cree que es el momento ante una crisis más larga de lo previsto y con ese teletrabajo que viene para quedarse. Ojo también a lo que cuenta ABC. El gobierno quiere despenalizar ahora los piquetes violentos en las huelgas y recuerda que fue el Partido Popular el que modificó el Código Penal para imponer en 2015 penas de cárcel de 1 a 3 años para castigar esa violencia de los piquetes en las huelgas.
Es decir, que se permita la coacción violenta de ese grupo de golfos. Rajoy tuvo que hacer frente a dos huelgas generales con muchos actos violentos. Por eso se modificó la ley, quiero recordar.
Sí, bueno, Pero había además una opinión generalizada, no creo que fuera ni siquiera por aquellas huelgas en concreto, yo creo que había una opinión generalizada en el país de que las actuaciones violentas de los piquetes, no solo en huelgas generales, sino en conflictos sectoriales, eran un problema y que se debía actuar, ¿no? A mí me parece, no entiendo por qué la violencia no tiene por qué estar castigada, es decir, no es algo contra el sindicalismo ni contra la lucha obrera, es decir, oiga, la lucha y el sindicalismo tiene sus cauces siempre que no recurra a la coacción y a la violencia. Bueno, me parece que es un error y que no tiene sentido, y creo que los sindicatos tienen, digamos, recursos suficientes como para conseguir sus objetivos y sus movilizaciones sin tener que entrar en la violencia, y me parece que todo lo que sea castigar la violencia me parece que es hacer una sociedad mejor, pero en fin.
Esto habrá partido de la facción podemita, supongo, del gobierno, pero vamos a ver. Bien. Si lo lleva a cabo, que con la ley Mordaza mucho lo criticaban en la oposición, pero el gobierno que más la ha aplicado con las sanciones durante el confinamiento, el estado de alarma, ha sido el PSOE.
Sí, sin duda, sí.
Con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es la mácula de la formación.
Bueno, 800.000 personas, don Carlos, se encuentran actualmente en situación de ERTE y varios cientos de miles de trabajadores pueden engrosar ERES, ser víctimas de concursos de acreedores o simplemente quedarse descolgados del mundo laboral por su insuficiente capacitación profesional. España se enfrenta, don Carlos, a un grave problema que carcome nuestra prosperidad económica y será, si no lo es ya, una auténtica rémora, la infracualificación juvenil, o sea, la baja o casi nula formación de muchos jóvenes, que afecta al 30% de nuestra juventud de 25 a 35 años que no tiene el bachillerato ni ha cursado estudios equivalentes de formación profesional. Entonces, la insuficiente formación de la juventud repercute en baja promoción laboral, en la debilidad de nuestro PIB y estrangula forzosamente el desarrollo económico. La gente no sabe más, ¿no? Y si no sabe más, pues no vamos a más. En un país donde sus jóvenes y su gente están mejor preparados, su economía se acelera. Esto es lo que ocurre en Corea del Sur, donde solo el 2% de su población de entre 25 y 35 años no tiene estudios de bachillerato o de formación profesional. En Suiza, don Carlos, solo el 6% de los jóvenes está en tales condiciones, al igual que en Polonia, Canadá, Estados Unidos. En la Unión Europea, el porcentaje de esos jóvenes sin estudios es del 13%, y en España, un penoso 30%, cuando la media de los países de la OCDE es del 15%. La formación básica, don Carlos, es imprescindible para asomar la cabeza en el mundo laboral. Una sólida formación cualifica, capacita en habilidades imprescindibles y sobre todo poder trabajar tanto en la dura economía real como en la imparable e incipiente economía tecnologizada, digitalizada, virtual. Si hasta ahora en España una persona, don Carlos, con poca formación podía enrolarse en actividades vinculadas a determinados servicios y se sacaba unos eurillos durante algunos meses, esto se acabó, don Carlos, y el presente está siendo cada vez más exigente. El futuro solo va a permitir el acceso a los que estén realmente muy formados.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya está aquí el héroe Merlín.
Y sí, está para además solucionarnos, por ejemplo, lo del teletrabajo, que tenemos una oficina improvisada. No, hay que olvidarse de eso. Entrar es mejor en un lugar de concentración, creando un espacio cómodo y ordenado de trabajo, tanto para nosotros como para estudiar nuestros hijos. En Leroy Merlin tienes un montón de soluciones a precios increíbles, como la mesa escritorio vintage desde 72,57 euros, o el FlexoLED táctil Alex desde 34,99 euros. Oye, qué precios. Es muy fácil entrar en tu zona de confort así. Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. El Granada y el Betis encabezan la primera división. Bueno, la verdad es que el Granada continúa dejando el buen saborcito de boca que dejó el año pasado.
Europa,
jugando Europa.
Y en Europa. ¿Eh? Europa.
Tiene ahora que jugar otra clasificatoria más, pero fantástico. Y el Betis, mira, pues huele mejor que el año pasado, no cabe la menor duda, con Pellegrini. Ahora, que nadie se vuelva loco, que esto está empezando. Ayer, en la segunda jornada, también sirvió para que debutara el Madrid. Lo hizo como acabó la jornada, jugando como acabó el año pasado, jugando bien. Pero es que tiene menos maldad que Heidi, de verdad. Se ponen ahí, no hacen daño, no hacen daño, es un guisón blanco, no hacen ningún daño, no tienen peligro.
Falta gol, falta gol.
Falta gol y falta maldad, falta un poquito de maldad. Y el Getafe, que también que ganó 1-0, que también debutó. Claro, que se pase un poquito por ahí, ¿verdad? Que coja a Carmen y verá cómo los coja los dos. A poner. Y mira, ayer pasó una historia muy bonita. Debutó Alberto Cifuente en Primera División, el portero del Cádiz, con 41 años y 114 días. Es el portero que más... o el jugador que más tarde ha debutado en Primera División.
Hombre, yo creo y además que con la portería cero. En la
sí, señor, una historia muy bonita. Porque, y nos queda la resaca del Tour, la magnífica victoria del esloveno Pogačar al imponerse en la crono el otro día. Y ojo, porque mañana, profesor, que habrá más tiempo, vamos a hablar acerca de la inversión que hacen con los equipos ciclistas. Porque, por ejemplo, Emirates ha hecho 30 millones de euros una inversión con este equipo ciclista y nada más que le da alegrías. Y creo que tiene mayor repercusión eso que no gastarse en... la millonada en el Manchester, por ejemplo.
Sí, sí, sí. City. Por cierto, que no hemos hablado del Español-Mallorca, que fue un partido de Champions, ¿eh?
Sí, sí.
No,
claro.
Lo digo porque, claro, en segunda división que estamos discriminados como no, según no, qué barrio
no. Que lo conste digo, que no lo he mencionado.
Por favor, hombre.
No lo he mencionado no porque sea partido de segunda, sino por ser partido de Champions. Y como...
Ah, bien, por eso.
Ahora permítanme, estamos en las noticias de las 8.
Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.